Esta semana alguien me estaba diciendo, yo no sabía que había personas que escuchaban nuestros mensajes por internet. Y cuando alguien me lo dijo, pues me quedé un poco así sorprendido. Hombre, fíjate, hay algunas personas que están escuchando nuestros mensajes por internet, así que vale la pena grabarlo y ponerlo para que no solamente sea de bendición para nosotros, sino también puedan otras personas escucharlo. Estábamos diciendo, más que nada para que se grabe, pues que la iglesia no son las paredes, no es el edificio, sino la iglesia está compuesta por personas. Personas que antes estaban en el mercado de los esclavos. Estaban encadenados con las cadenas del pecado. Y aquel que tiraba de la cadena, pues era el padre, nuestro padre, que era el diablo, Satanás. Y el Señor Jesucristo vino al mercado de los esclavos y Él pagó un precio para comprarnos, para rescatarnos de esa situación tan horrible en la que estábamos metidos. Tú no quieres imaginarte lo horrible que tiene que ser para una persona con cerebro, con ojos, con oídos, con corazón, con sentimientos, encontrarse en un mercado de aquellos que existían y todavía existen, por desgracia, ¿verdad? Esa compra y venta de personas ha existido, pero existe. Y tiene que ser terrible estar ahí metido, encadenado. No puedes escaparte, no puedes correr, no puedes decir, soy libre. Pero gloria a Dios cuando viene alguien con un corazón de amor y dice, yo voy a comprar a esta persona. Y el Señor Jesucristo vino y la Biblia dice que Él pagó el precio de nuestra redención. ¿Y cuál fue el coste del precio de nuestra redención? Bueno, ya sabemos que fue la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que Él vino del cielo a la tierra. Él no merecía morir, pero Él puso su vida, su cuerpo, como propiciación, como rescate. Todos sabéis lo que es un indulto, ¿verdad? Bueno, pues a veces los reyes hacen indultos. Bueno, pues Dios el Padre nos da un indulto del pecado si nosotros verdaderamente creemos de todo corazón en el Señor Jesucristo. Así que hace ya unos cuantos años yo me encontraba en ese mercado de los esclavos. Me encontraba atado de pies y manos por el pecado. Y alguien vino a mí y me compartió el mensaje del Evangelio. No me compartió una religión. Religiones hay muchas, pero ninguna salva. Esta iglesia nos salva. El único que verdaderamente puede salvarnos de la muerte, del pecado y del infierno es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino del cielo a la tierra y Él dio su vida por nosotros. Y el 1 de noviembre del año 71, yo sé que aquel día Cristo Jesús me dio la libertad. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que gloria a Dios que aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo, creyendo en Cristo, Él nos da la libertad que todos necesitamos. Así que todos aquellos que estábamos metidos en ese mercado de esclavos, y todos aquellos que hemos sido redimidos, comprados por el Señor Jesucristo, ahora formamos la iglesia. No tienes que bautizarte, no tienes que pertenecer a ninguna iglesia. Si tú has creído en Cristo de corazón, si tú has confesado tus pecados a Cristo y le dices, Señor, soy pecador, estoy separado de ti. Dios no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. Él no puede relacionarse con el pecado. Va contrario a su naturaleza. El pecado no puede entrar en su presencia. Así que nosotros, seres pecadores, necesitamos reconocer que hemos roto la ley de Dios. Reconocer que no solamente hemos roto muchas leyes del país, por ejemplo, ¿verdad? No solamente hemos cometido infracciones a nivel, pues, de nuestra comarca, de las carreteras, de tráfico, de otras cosas, pero lo más importante es que hemos roto la ley de Dios. Y al romper la ley de Dios, Dios dice que no puede tener relación íntima con el hombre. Así que Él viene, Jesús viene para pagar el precio. La Biblia dice que la paga del pecado, si alguien hace una infracción y eres cogido, ¿crees que el juez va a soltarte? Un buen juez. Si tú vas a 200 por hora por la autopista y atropellas a alguien, un buen juez va a cumplir con la ley y no vas a poder escaparte del pago que tienes que hacer. Ya sea en dinero, ya sea en prisión, lo que sea. Pero hay un pago que tienes que pagar por haber roto la ley del país. Bueno, delante de Dios es lo mismo. Dios dice que todos somos pecadores, que somos culpables de haber infringido la ley de Dios y como consecuencia hay un pago que hacer. ¿Sabes cuál es el pago? La Biblia dice que la paga, el salario del pecado es la muerte. Es la muerte. Y nadie, ninguno de nosotros nos podemos escapar de un día morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Si tú ahora no tienes buena relación con Dios, imagínate morir físicamente y por toda la eternidad estar separado de Dios eternamente. Tiene que ser terrible. Separado del que nos ha creado, separado de aquel que nos ha amado, separado de aquel que se ha preocupado por ti. Y al haber rechazado la salvación en Cristo, nos condenamos eternamente. Pero Dios no quiere que nos condenemos. Así que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Y aquellos que creen en Cristo de corazón, ¿qué es creer? Bueno, pues en el folleto que hemos repartido lo ponemos. Creer es aquel que se está ahogando en un mar. Tiene que ser terrible no saber nadar. O saber nadar y después de unas cuantas horas ya se te han ido las fuerzas de las piernas, se te han ido las fuerzas de los brazos y ya no tienes más fuerzas para poder dar, pues, un movimiento más de brazos. Y ya ves que te vas hacia abajo. Ya te has hundido 3 veces. Has tragado 2 litros de agua. Y dices, esta es mi último respiro. Y no sabes de dónde ha salido, pero ves enfrente una persona con casco, bien, pues, con un traje de goma, y dices, este es un salvavidas. ¿Qué haces? Le dices al salvavidas, oye, ¿estás seguro que tú eres un salvavidas? ¿Estás seguro que tú puedes de verdad salvarme? Yo no estoy seguro de creer mucho en ti, ¿eh? ¿Qué harías si tú en esta situación encontraras que alguien viene y miras para arriba y hay un helicóptero allí? ¿Qué harías? Yo me abrazaría a ese hombre, me abrazaría, lo cogería y no lo soltaría. Claro, él es un hombre ya pues capacitado, es un hombre entrenado para el salvamento marino. Y él sabe cómo cogerme, y él sabe qué hacer. Y sale el cable y me suben al helicóptero y me salvan. Bueno, Cristo vino a salvarnos. ¿De qué manera tengo que entregarme a Él? ¿De qué manera tengo que entregarme a Él? De todo corazón. No hay otra manera. Cuando tú ves a Cristo, que Cristo dice, yo vengo para salvarte. Agárrate a Cristo. Di, Señor, tú me has salvado. Tú vienes a mi vida, vienes a este mundo para rescatarme, Señor. Yo te abrazo. ¿Has abrazado a Cristo ya? ¿Has creído en Cristo de todo corazón? No en esta iglesia no puede salvarte. Ojalá pudiéramos, pero no tenemos el poder para salvar a nadie. Es Jesucristo. Él salva. Si tú crees en Él de todo corazón y dices, Señor, yo soy pecador. Pero Señor, hoy yo me arrepiento de mis pecados, he pecado contra ti. Señor, perdóname, sálvame de mis pecados. El Señor te va a salvar, va a entrar en tu vida y te va a dar una nueva vida y un nuevo corazón. Así que yo en el año 71 recibí a Cristo como mi salvador personal. Han pasado ya más de 40 años. Carlas, el jueves por la tarde. Amén, Carlas. Amén, estaba ahí el pastor Josep y estuvieron hablando un rato. Y Carlos dijo, sí, quiero, entiendo que yo necesito recibir a Cristo. Y gloria a Dios, podíamos ir por aquí, por los bancos, por las sillas, preguntando, ¿cuándo recibiste a Cristo? La mayoría de nosotros aquí, un día recibimos a Cristo y Él nos salvó. Y es lo mejor que nos ha podido pasar. Ahora sabemos que tenemos vida eterna. La muerte no va a poder con nosotros. Sí, físicamente vamos a morir. Este cuerpo, por desgracia, se va envejeciendo. Y si no, que nos lo digan a algunos de nosotros, ¿verdad? Pero el hombre interior, ¿quién está realmente hablando? ¿Mi lengua o el que está dentro de mi cuerpo? Ese que está dentro de mi cuerpo es eterno. El cuerpo muere, pero el que está dentro, moviendo el cuerpo, ese no muere nunca. Ese o se va al cielo o se va a la condenación eterna. Y va a depender de lo que tú hagas con Jesucristo. No va a depender de lo que hagas con esta iglesia, no, no. Va a depender de lo que tú hagas con el Señor Jesucristo. Que seas salvo o estés condenado. Así que yo te animo a que tú cojas una Biblia, el Evangelio de Juan, leas cada día ese Evangelio. Y ese Evangelio de Juan es precioso porque habla precisamente de la salvación. ¿De quién es Cristo? Cristo es Dios en la carne y Él vino para salvarnos. Si tú crees en Él, serás salvo completamente. ¿No os acordáis de aquel malhechor que estaba crucificado con Cristo en la cruz? Y uno le dijo, Señor, si eres hijo de Dios, haz que bajemos de la cruz. Si tú dices que tienes tanto poder, venga, líbranos, sálvanos del imperio romano. Y el otro ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú te salvas. Aquel se condenó, pero aquel ladrón se salvó. ¿Dónde estás en esta mañana? ¿En qué lado estás tú? ¿En el lado del ladrón que se condenó o en el lado del ladrón que se salvó? O espero que tú estés en el lado, en ese lado del ladrón que se salvó, porque si no, la Biblia dice que un día vas a tener que aparecer delante de un juicio. Mi juicio ya ocurrió en la cruz. Dios juzgó mi pecado en Jesucristo. Si tú no vas a Cristo y pasas por la cruz a través de Cristo, un día vas a tener que enfrentarte solo delante de un juicio. Y tus buenas obras no van a ayudarte. Ahora, yo he hablado con muchas personas que me han dicho, yo les he preguntado, bueno, ¿eres salvo? Me han dicho, sí, claro que soy salvo. ¿Irás al cielo? Claro que iré al cielo. Le pregunté, ¿cómo lo sabes? Ah, porque yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie, ayudo al prójimo. ¿Nos salvamos de esta manera? ¿Cuánta ayuda tenemos que dar al prójimo? ¿Cuántas buenas obras? Nuestras malas obras, por desgracia, nos separan de Dios. Nos separan de Dios. Y todos hemos nacido así. El pecado es universal. No hay nadie que haya nacido sin pecado. Todos hemos nacido en pecado y necesitamos un Salvador que es el Señor Jesucristo. Así que espero que tú hoy pienses y digas, Señor, yo te necesito, yo te necesito. Señor, sálvame. Y si tú pides al Señor que te salve, entonces formarás parte de la iglesia que Él ha comprado con su preciosa sangre. La iglesia es universal. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Aquellos que le han recibido como salvador personal. El ladrón forma parte de la iglesia. Pablo, Saulo de Tarso, aquel que perseguía la iglesia, iba a Damasco. En uno de sus testimonios, él dice que él entraba en las casas y arrastraba a las mujeres por los cabellos y las llevaba a las autoridades. Dice que él hizo muchas maldades, pero un día yendo hacia Damasco, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo allí dice que cayó al suelo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que Pablo, el perseguidor, el asesino, se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Y ahora tenemos 13 epístolas en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo, Y qué bendición, qué transformación tan grande hizo Cristo. Cristo cambió la vida de un asesino en la vida de un salvado. Y gloria a Dios que todos podemos dar testimonio, muchos podemos dar testimonio de esto. Así que hemos estado hablando un poco, hace ya dos o tres domingos, acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién forma parte de la iglesia? Y también, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y nos hemos quedado en el primer propósito. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar. Es una iglesia que sabe adorar. Y no solamente sabe adorar, sino que adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, el Señor habló con ella, aquella mujer se convirtió a Cristo, recibió a Cristo, y el Señor le estuvo hablando acerca de la verdadera adoración. El Señor le dijo: vosotros adoráis aquí, los judíos adoran allí, pero vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este es el día, este es el día en el que estamos adorando ahora a Dios en espíritu y en verdad. Hace dos semanas estuvimos hablando acerca de la adoración que no honra a Dios. No podemos venir a la iglesia con un corazón orgulloso. No podemos venir a la iglesia a adorar a Dios con un corazón lleno de pecado. No podemos venir a la iglesia, pues, a adorar a Dios si yo tengo rencillas contra el de al lado. No puedo yo adorar a Dios de esta manera. Dios quiere que yo le adore en espíritu y en verdad. Dijimos también que la adoración correcta tiene que cumplir con un propósito correcto. Vengo a la iglesia a adorar a Dios junto con mis otros hermanos. Ahora, ¿vosotros creéis que esta mañana hemos estado adorando a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que nuestra adoración ha sido una adoración que ha sido agradable a los oídos y a los ojos y a la presencia de Dios. Ha sido una adoración con orden. Ha sido una adoración donde hemos cantado himnos que han sido himnos llenos de doctrina bíblica. Ha sido una adoración con diseño. Ha estado programada. Ha sido una adoración unánime. No estábamos aquí pues uno haciendo lo que quería. No, ha sido una adoración conjunta, tal y como Dios quiere. Así que la adoración debe de cumplir con un propósito, y el propósito es que Dios sea adorado. Yo creo que verdaderamente todos aquellos que saben adorar a Dios, es la actividad, la adoración en relación al propósito, es la actividad más grande y más importante de este mundo. Ahora, piensa por un momento, ¿habrá alguna otra actividad más importante que adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Habrá alguna otra actividad? Por ejemplo, ser presidente del gobierno de España. Bueno, es muy importante, todos necesitamos un líder, un guía, ¿verdad? Alguien que, pues, mejor o peor, no vamos a entrar ahora en política aquí porque no es nuestro propósito en esta iglesia, por supuesto que no, pero si tu hermano adoras a Dios y entras en su presencia y adoras a Dios en espíritu y en verdad, no hay ninguna otra actividad en este mundo que supere la actividad que tú estás haciendo. ¿No es así? Es así. O sea, no hay nada mejor, ni ser presidente de España, ni de los Estados Unidos, ni tener una empresa o un negocio o tu trabajo, ese trabajo que te da dinero pues para poder vivir, pagar la hipoteca y seguir adelante comprando comida, poniendo gasolina. Eso está todo muy bien y es necesario. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad es la actividad más alta y sublime que un ser humano puede llegar a realizar. La verdad es que todo el mundo en algún momento, entre comillas, tiene el deseo de adorar. Bueno, algunos ya pues lo han descartado completamente. Pero aquellos que quizás tienen menos cultura, aquellos quizás que están, bueno, esta semana leía en La Vanguardia que unos indígenas que nunca jamás han visto la civilización, pues por la quema de árboles y por las drogas han sido empujados del Perú a las selvas del Brasil y han entrado en contacto con la civilización. No, todavía hay de estos tribus que no tienen ningún tipo, son como, perdón, pero son como entre comillas animales. O sea, no han visto ningún tipo de civilización. Son como gente, no creemos en la edad de piedra, pero por decirlo de alguna manera, es como si estuvieran en la edad de piedra. Y ves que aquella gente está adorando a alguien. Encienden fuegos, bailan alrededor del fuego. Ah, es incorrecto. No están adorando al Dios verdadero. Pero hay algo dentro de ellos que les empuja a adorar a un ser superior. No conocen a ese Dios verdadero. Es por esa razón que tenemos que ir a esta gente. Es por esa razón que algunos misioneros pues van a estas selvas. Yo tengo amigos en Papúa Nueva Guinea ahora mismo que están allí de misioneros. Amigos en África. Conocemos personas que han dado sus vidas. El hermano Consgrave allí está predicando a los gitanos del mar, a los Bajau en las Filipinas, gente que vive encima de barcas en el mar, construyen sus casas en el mar. Y el hermano Consgrave está predicando, ha ido allí para predicar el evangelio a estas personas para que puedan conocer a este Dios verdadero. La mayoría de personas están confundidas en el Dios que creen. Creen que creen en un Dios, en el Dios verdadero, pero a menos que crean en Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que muchos habían venido antes que Él. Y Él dijo, estos que han venido antes que yo, ladrones son y salteadores. Así que el único camino al cielo es a través de la cruz de Cristo. No hay otro camino. Es por eso que los indígenas, esos personas que todavía no han conocido nada de la civilización, necesitan conocer a Jesucristo. Él es el único que puede dar la verdadera salvación. Así que adorar a Dios en espíritu y en verdad es lo más alto y sublime que un ser humano puede hacer. No hay nada mejor que nadie puede hacer si verdaderamente encuentras el secreto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya dijimos lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No vamos a repetirlo, si no, no vamos a acabar esta mañana. Y no creo que acabemos, seguiremos la semana que viene. Pero la verdadera adoración tiene un propósito verdadero. La verdadera adoración tiene que tener un patrón correcto. Venimos a la iglesia y, bueno, hay iglesias que se ponen a bailar alrededor de la iglesia y a danzar y entran como en una especie de hipnotismo, en un estado semi-hipnótico y esto no creemos que es bíblico. No creemos que es bíblico. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de que hace las cosas con ley, orden y diseño. Es como Dios quiere que hagamos las cosas, así que hay un patrón correcto. Esta semana yo preparando el mensaje he estado pensando, Señor, ¿cómo podemos alabarte mejor en esta iglesia? Es mi deseo que aquí en la iglesia de Torredembarra alabemos y adoremos al Señor tal y como Él se merece, tal y como Él quiere. Yo estoy interesado en pedirle al Señor, Señor, muéstranos más y más, enséñanos más y más, para que podamos honrarte mejor, para que tú puedas sonreírnos mejor desde tu presencia en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer, Señor, para que tu nombre sea verdaderamente alabado y honrado? La verdadera adoración tiene un propósito correcto, tiene un patrón correcto y se centra en la persona correcta. Aquí no habéis venido a adorar a nadie. No habéis venido a adorar al pastor Josep ni a mí. No, por favor. Yo sé que lo sabéis, ¿verdad? Hemos venido a adorar a una persona. Y no es al pastor, ni es a ninguno de los que estamos aquí presentes. Hemos venido a adorar a Jesucristo. Hemos venido a adorar a Dios Padre. Hemos venido a adorar a Dios Hijo. Hemos venido a adorar a Dios Espíritu Santo. Es a la Santísima Trinidad a la que adoramos en esta mañana. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando estudiamos la adoración en la Biblia, encontramos cinco cosas muy importantes. Y estas cinco cosas son de las que me gustaría hablar hoy, pero sé que no voy a acabar. Así que continuaremos la semana que viene. La primera de las cosas muy importante para que Dios reciba verdadera adoración es preparación. Preparación. Yo no puedo hacer una maratón en esta mañana, correr una maratón a las... Vamos a decir que en Torredembarra se organiza una maratón y yo pues me apunto en la maratón. Y la maratón son 40 kilómetros, así que... O sea, no os imagináis que yo puedo correr 40 kilómetros, ¿eh? No puedo correr ni 5, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que puedo correr una maratón y yo me apunto en la maratón y la maratón empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 11 menos cuarto. Y yo me apunto y corro los 40 kilómetros y estoy con mi ritmo cardíaco pues a tope. Y entro por aquí por la puerta todo pues sudado y digo, ah, es que queda un cuarto de hora. Vamos a adorar al Señor. ¿Vosotros pensáis que yo puedo venir a la iglesia a adorar al Señor así, de esta manera? No, no puedo. La Biblia dice que la primera cosa que debo de hacer para adorar a Dios en espíritu y en verdad es prepararme. Prepararme antes de venir a la iglesia. Tengo que tener una preparación. No puedo venir después de haber corrido una maratón y entrar en la iglesia y relajarme un poco, beber un vaso de agua y empezar a adorar al Señor. Bueno, a ver, puedo hacerlo, pero no es lo mejor. Y aquí en esta iglesia queremos... Es por eso que estoy predicando este mensaje esta mañana. Porque estoy interesado que la iglesia aquí en Torredembarra adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Así que prepárate para adorar a Dios antes de llegar a la iglesia. ¿Sabéis una cosa? La mayoría de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Pero es un requisito si queremos adorar a Dios tal y como Él se merece. Vamos a mirar un momentito en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vemos aquí a una persona que se dirige a un lugar para adorar a Dios. Capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Así que vemos en el versículo 1 que es una persona que se dirige a un lugar para adorar a Dios, y antes de llegar a su destino para adorar, tiene que tener en consideración varias cosas. El versículo 1 nos dice que, mejor dicho, no nos dice que está tropezando físicamente. No va a tropezar físicamente. La preocupación del escritor, del Espíritu Santo que reveló estos versículos, es que se acerque a Dios no de una forma casual, sin una preparación adecuada. Ten cuidado que tu pie no tropiece. O sea, cuando vas a adorar a Dios, ten cuidado de hacerlo correctamente. No lo hagas como lo hacen los necios. Si no nos preparamos antes de venir a adorar a Dios, a pesar de tener buenas intenciones, la adoración puede ser una adoración cargada de mucha necedad. Y entonces es una adoración que no honra a Dios. En la Biblia, la palabra necio, que sale muchísimas veces en el libro de Proverbios, no se refiere a la capacidad intelectual, Hay muchas personas que tienen muchísima capacidad intelectual, pero son unos necios. La necedad en la Biblia es una persona que desprecia los principios bíblicos en su vida diaria. Esa persona que no tiene en cuenta a Dios. Esa persona que desprecia los principios bíblicos y vive una vida como él cree que debe de vivirla. O sea, vive una vida sabiendo más que Dios. No, yo hago las cosas como a mí me parecen, sin tener en cuenta las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones necias? Porque no hemos ido a la palabra de Dios y no hemos dejado que la palabra de Dios nos instruyera. Y al instruirnos, decimos, vaya, si Dios me está diciendo que haga esto. Al no leer la Biblia, al no saber lo que Dios dice, tomamos una decisión equivocada, una decisión necia, y entonces pagamos las consecuencias. Así que aquí el escritor de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ten cuidado cuando vayas a adorar, no tropieces con el pie, y dice aquí, para ofrecer el sacrificio de los necios. Dios tiene mucho que decir acerca de las prácticas de la vida, pero el necio cree que puede hacer las cosas a su manera, tal y como él cree, sin que haya ninguna consecuencia. Bueno, esto puede ocurrir en las relaciones humanas. ¿Te has encontrado con un necio alguna vez? Yo creo que todos nos hemos encontrado con una persona necia. Bueno, ser necio en las relaciones humanas tiene consecuencias. Te encuentras con un necio y es como que le hablaras a una pared. No hay manera de que esa persona, bueno, a lo mejor te escucha, pero no te hace caso. Muchos hijos, ¿por qué terminan como terminan? Bueno, quizás porque no han escuchado el consejo de los padres. Pero generalmente los niños en su niñez, en su adolescencia, tienen mucha necedad en el corazón. Y esa necedad hay que quitarla del corazón para que puedan crecer en su juventud y en su edad adulta sin necedad en el corazón. Pero tú a un niño no le quitas la necedad y la necedad se traspasará a la adolescencia. Tú a un adolescente no miras de que la necedad salga de tu corazón y pasará a la juventud. Tú a un joven permites que continúe con su necedad y pasará a su edad adulta. Y hay muchos adultos que quizás tienen 50 años, pero es como que tuvieran 13. Y es así. Y tenemos que tener cuidado. Ser necio con los hombres es peligroso. Pero ¿cuánto más peligroso es ser necio para con Dios? La Biblia dice que esto es maldad. Vamos a leer el versículo 1 de nuevo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así que, ¿cómo podemos evitar la adoración necia? A mí me interesa saberlo. Yo quiero saber cómo puedo evitar la adoración necia. Yo creo que a ti también, seguro que te interesa saber cómo podemos evitar la necedad en la adoración. Bueno, el versículo 1 nos dice que escuchar es muy importante. Escuchar a Dios para poder obedecerle. Versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Así que escuchar es muy importante. Y escuchar incluye escuchar la palabra de Dios. Así que Dios espera que antes de entrar en la adoración vayamos a través de estos pasos muy importantes. O sea, escuchar a Dios, escuchar su palabra, para poder tener una buena actitud con la que venir a la iglesia y adorar a Dios. El Salmo 122, versículo 1, nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Para qué? Para adorar Y esta persona tenía una actitud. Había escuchado a Dios en su palabra. Es por esa razón que es tan importante tener esa comunión con Dios diaria. Venir a la iglesia el domingo por la mañana y quizás el domingo por la tarde y vivir como el diablo durante el resto de la semana, esto no es de Dios. Hay algunas personas que se conforman con ir el domingo por la mañana a la iglesia. Bueno, ya he cumplido. Dividen lo secular de lo sagrado. No se puede dividir lo secular de lo sagrado. ¿Sabes una cosa? Todo es sagrado. Cuando vamos al trabajo es sagrado. Tú estás en comunión con Dios. Estás lavando tus ollas y tus platos. Eso es sagrado. Estás en comunión con Dios. Es importante que todo lo que hagamos en la vida sea sagrado. Que podamos invitar a Dios a cada aspecto de nuestra vida. Es muy importante. Así que tenemos aquí una pequeñita interrupción. ¿No pasa nada? Vale. Mi madre. Muy bien. Pues seguimos adelante. Así que es muy importante que todo en la vida sea sagrado. La actitud. Yo no puedo tener una actitud durante el resto de la semana, una actitud pecaminosa, una actitud de vivir de la manera que a mí me gusta. Y de, bueno, hoy es domingo, hoy tenemos que ir a la iglesia, vamos a ponernos bien y vamos a la iglesia a adorar al Señor. Y sales de la iglesia y el lunes empiezas a vivir pues desconectado de Dios. No, la vida cristiana es una vida de domingo, de lunes, de miércoles, es 24 horas, 7 días a la semana, o sea, 365 días. ¿Y cuál es la actitud? La actitud debe de ser una actitud de gozo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Muchas veces el gozo no es lo normal cuando venimos a la iglesia. De hecho, es que, como ya dije hace un par de domingos, creo, que sobre todo cuando tienes niños, yo me acuerdo cuando mis cuatro hijos eran pequeños y teníamos Paqui y yo, bueno, ahora Josep y Sara, ¿verdad? Tiene ahí que estar lidiando con los niños, que vestirlos y poner los zapatos y el desayuno y tal, y hacemos tarde, es por eso que estoy predicando este mensaje. Bueno, no para ellos, o sea, para todos, porque quien más, quien menos. O sea, a mí Paqui a veces me dice, cariño, ¿qué estás preparado? Ya no, ya estoy casi listo, vámonos. Sí. Y ahí se arma un poco pues de que nada, que tenemos que ser, porque claro, hay que llegar temprano a la iglesia, tenemos que abrir la iglesia, poner el aire acondicionado y a veces hay pues cierta tensión. Bueno, de esta manera uno no puede venir a la iglesia. Y menos discutido con su mujer. Te has discutido con tu mujer o te has discutido con tu marido y vienes a la iglesia a adorar al Señor. Y te sientas aquí y empiezas a cantar himnos. Y tu corazón está ahí con esa efervescencia de todavía la lucha que has tenido en casa con tu mujer. Quizás en el coche, a lo mejor hasta le has gritado. Espero que no. Espero que no. Pero así no podemos venir a la iglesia. No podemos venir a la iglesia. Tenemos que preparar nuestros corazones, pues con la palabra de Dios, con una buena actitud, y darle a la adoración la importancia que verdaderamente tiene. Para obtener gozo en la adoración tiene que tener un lugar de prioridad. O sea, yo voy a pensar en el domingo por la mañana y el domingo por la tarde que voy a venir a la iglesia a adorar a Dios y ya me voy a preparar para poder darle a Dios la adoración que Él se merece. Quiere decir que no me va a ayudar en nada el sábado por la noche acostarme a las 2 de la mañana. Déjame que te diga una cosa, si tú te acuestas a las 2 de la mañana, no, es que yo aguanto, yo tengo una constitución fuerte. Yo puedo irme a dormir a las 2 de la mañana y seguro que a las 11 de la mañana el domingo estoy fresco. No. Nos tenemos que preparar el día anterior. Quizás irnos a dormir un poquito más temprano. Quizás no ver cosas que a lo mejor pues van a llenar nuestra mente. Pues estoy refiriéndome a la televisión. Pues dejar la televisión, apagarla y preparar nuestros corazones para el domingo, el siguiente día, que voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tengo que reorientar mis pensamientos para que veamos la adoración dominical como el punto más importante de la semana. Permitidme un momentito. No sé qué haremos nosotros cuando lleguemos a 89 años, ¿verdad? Así que...
Bailaremos,
¿no? Dice Francisco. Muy bien. Bueno, para aquellos que estáis escuchando en internet, es una pequeña interrupción que estamos teniendo aquí con la más mayor de la iglesia, que tiene 89 años. Bueno, no pasa nada. Muy bien. Muy bien. Así que asegurémonos que el sábado por la noche tenemos el descanso necesario. A menos que trabajes por la noche. Yo sé que Carlos, panadero, pastelero, a lo mejor ha salido esta noche de trabajo, ¿no? ¿Has trabajado esta noche, Carlos? Fíjate, qué fresco está. Está escuchando aquí la palabra de Dios. Él está un poco ya acostumbrado a estos horarios, ¿no? Si yo estuviera en los zapatos de Carlos, estaría ya durmiéndome, ¿verdad? Bueno, si tu trabajo... Pues gloria a Dios que él ha decidido venir a la iglesia a pesar de que ha trabajado toda la noche. Esta tarde va a dormir, me imagino, Carlos, ¿verdad? Vas a dormir, ya lo creo. Pero es importante prepararnos. Aquellos que no tenemos estos horarios, pues es importante que pensemos que no simplemente metamos la adoración como algo más, sino que le demos prioridad a la adoración y que reorganicemos nuestras actividades alrededor de la realidad o la actividad más importante que se hace en este mundo, que es la adoración. Incluso alguien ha sugerido prepararte la ropa, pues el domingo, el sábado por la noche, ¿verdad? Preparas la ropa el sábado por la noche y a veces, pues si ya vas rápido, el domingo por la mañana planchando la camisa, cogiendo... No, prepáralo el sábado por la noche. Esto es lo que me voy a poner mañana, planchas la camisa, planchas el vestido el sábado por la noche, lo dejas colgadito, ya no tienes el estrés, ¿qué me pongo? ¿Está arrugado? No, ya lo has preparado el sábado por la noche. Y de esta manera vas mucho más relajado a la iglesia. Así que... Número uno, 5 cosas para ayudarnos a adorar a Dios en espíritu y en verdad es prepararnos antes de llegar a la iglesia. Dentro de ese punto, no hemos terminado el primero, dentro de ese punto hay otro que es prepárate después de llegar a la iglesia. Uno llega a la iglesia y uno se prepara. Versículo 2 en Eclesiastés 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, versículo 1, prepárate antes de venir a la iglesia. Versículo 2, prepárate después, cuando llegas a la iglesia. A ver, a mí me gusta mucho que... antes de empezar el culto, pues bueno, una buena iglesia tiene vida y la vida se demuestra. Y aquí en esta iglesia, pues antes de la reunión, quizás como que lo demostramos demasiado. Estamos aquí hablando y el pastor Josep viene aquí, bueno hermanos, vamos a empezar y ya cada uno se sienta. Pero quizás tendríamos que empezar a hacer un poco las cosas diferentes. No estoy atacando a nadie, no estoy ni mucho menos, simplemente es pensar un poco para hacer las cosas mejor preparándonos antes de empezar la reunión. Quizás, pues sería bueno antes de empezar la reunión que tú llegaras al culto, hables con los hermanos, pero ya cuando ya quedan 2 o 3 minutos o 4 minutos, te sientes en el banco, tengas una palabra de oración con el Señor, cojas la Biblia, leas un salmo y ya prepares tu corazón para entrar en la adoración. De hecho, es que esta mañana hemos hecho algo diferente. Esta mañana el pastor Josep ha dirigido el himno y después hemos leído un salmo y después él ha orado, luego al revés, y después Sara ha estado tocando dos estrofas con el piano y todos hemos estado en silencio. A mí me ha sido de bendición, a mí. Es la primera vez que lo hacemos, creo. Pero a mí me ha sido de bendición ese silencio, esa tranquilidad, esa atmósfera. Que todos los hermanos estamos en silencio, sabiendo que Dios está aquí en medio nuestro. Y estamos en su presencia. Y nos vamos a dirigir a adorar a Dios ahora, en espíritu y en verdad. Bueno, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y más cosas que busquemos y el Señor ponga dentro de nosotros para poder tener mejores cultos de adoración. Pero sería bueno que todos nosotros, no que no nos saludemos efusivamente, y eso es bueno, saludarnos efusivamente. ¡Hermano! Y nos damos un beso, nos damos la mano, ¿verdad? Es como después del culto, es increíble. Después del culto aquí nos quedamos hablando los unos con los otros. ¿Por qué? Pues porque hay buen espíritu y eso es bueno. Y ya cerramos las luces, salimos afuera y en la puerta nos quedamos otra media hora hablando. ¿Por qué? Porque estamos a gusto los unos con los otros, ¿verdad? Eso es bueno. Pero solamente algunos pensamientos para poder mejorar nuestra adoración. Prepararnos antes de venir a la iglesia y prepararnos después de que hayamos llegado a la iglesia. Muchos tratan a Dios como si fuera un colega. ¡Eh, amiguete! No. A ver, Dios quiere que nosotros tengamos confianza con Él. Pero no tratemos a Dios como si fuera, pues, ya que sé, un compañero de trabajo, un amigo, ¿verdad? Vamos a pescar. No, Dios es Dios. Y tenemos que tener temor reverencial delante de Él. Como dice el Salmo 99, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Así que el versículo 2 nos dice que una cosa importante cuando lleguemos a la iglesia y nos sentemos es que, ¿qué tenemos que hacer? Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Así que algo bueno para hacer en esa preparación cuando llegamos a la iglesia es empezar a pensar en el Dios que está en el cielo. Y nosotros estamos en la tierra. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos entrar en la presencia de Dios. Es imposible. ¿Quién podrá entrar en su lugar santo? Nadie, nadie. Como dice el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta viene en el versículo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así que por nosotros mismos no podemos entrar en la presencia del Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa buena relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Si tú todavía no has pasado por la cruz, si tú todavía no entiendes y sabes que tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, tú no puedes orar a Dios. Dios, a ver, Él te escuchará, pero no va a responder tu oración. Tú no puedes entrar en tus propias fuerzas, por tus propios méritos, a la presencia de Dios. No puedes. Tú tienes que ir a través de la sangre preciosa, del sacrificio del Señor Jesucristo. Es lo único que Dios acepta. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que Dios nos invita a su presencia, pero necesitamos de su gracia y de su sangre para poder entrar en su presencia. El versículo 3, ¿qué es lo que nos dice? Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Parte de la preparación después de llegar a la iglesia son nuestros pensamientos. A lo mejor eres un hombre o una mujer muy ocupado. Y yo he estado y estoy ocupado. Sobre todo, pues a veces he estado tan ocupado durante la semana, por ejemplo, esta semana hemos estado muy ocupados. Hemos estado desde la mañana hasta la noche. Nos levantábamos temprano, nos acostábamos a las 12 de la noche con los americanos y enseñándoles cosas, repartiendo folletos, etcétera. Pero pues recuerdo cuando trabajaba de forma secular y me acuerdo los presupuestos. Y tenía en mi calendario, en mi agenda, los presupuestos que tenía que dar y ya había visto los pisos para pintar. Y bueno, ¿y cuánto le voy a cobrar a aquella señora? Y claro, y ya los números. Y llegaba el domingo por la mañana a la iglesia con los presupuestos en mi cabeza. ¿Vosotros pensáis que uno puede llegar a la iglesia con los presupuestos en la cabeza, pensando cuánto vas a cobrar? O cuántos, a lo mejor no tengo trabajo. Señor, esta semana no tengo trabajo. Y era una preocupación, porque claro, las cuentas se tenían que pagar, el alquiler, la luz, el agua, la comida, los niños, las necesidades. Y vienes a la iglesia con esta preocupación, y es normal, tenemos todos preocupaciones. Pero es importante que nos preparemos antes de venir a la iglesia, después de venir a la iglesia, y le digamos, Señor, tú sabes que no tengo trabajo, pero yo lo voy a dejar en tus manos. Y antes de entrar en la iglesia, te lo voy a dar a ti, Señor. Esta mañana yo he venido con una ansiedad en mi corazón. ¿Sabes que yo también tengo ansiedades? Y a veces muy fuertes. ¿Sabes que los pastores somos los que a veces recibimos más dardos de fuego y tenemos que ir esquivándolos? ¿Por qué? Porque Él quiere quitarnos de en medio. Aquellos que estamos enfrente de la congregación, Él no quiere que yo esté aquí predicando. Y esta semana, pues Él intenta fuertemente tumbarme. Y esta mañana he venido con una ansiedad en mi corazón. He venido. No te voy a decir cuál ansiedad era, pero había una ansiedad en mi corazón. Y he tenido que dejarla en la puerta. Señor, te doy esta ansiedad a ti. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que es importante acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y como dice el versículo 3, la mucha ocupación. Y los presupuestos, y la falta de trabajo, y qué voy a hacer, tengo que pagar la hipoteca o el alquiler, y no tengo suficiente, Señor, ¿qué hago? Pues son preocupaciones legítimas, son preocupaciones normales. A lo mejor tienes problemas en tu familia, yo qué sé, alguien está enfermo, y es un peso en tu corazón muy grande, muy fuerte. Y la vida está llena de preocupaciones y de ansiedades. Pero tenemos que aprender a entregárselas al Señor. Señor, te entrego mis ansiedades a ti. Voy a adorarte a ti ahora, Señor. Las ansiedades las voy a dejar en la puerta. Voy a entrar a la iglesia juntamente con mis hermanos. Después ya será otro día, otro momento, pero ahora quiero. Y después, el Señor también nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No que vengamos a la iglesia sea el único momento que dejemos nuestra ansiedad sobre Él. No, la ansiedad tiene que estar en Él 24 horas al día. A ver, es lo suyo, es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que, desde luego, las muchas ocupaciones pues pueden hacer que nuestra adoración se desvíe o se desequilibre. Tenemos que evitar, hermanos, el desastre de adorar neciamente. No podemos adorar neciamente. Si no nos preparamos antes de venir a la iglesia, si no nos preparamos después de venir a la iglesia, ¿cómo será nuestra adoración? Será una adoración necia. Dios no va a ser honrado y glorificado. Así que, ¿cómo adoramos a Dios? Preparándonos. Y esta mañana tenía un segundo punto, hay 5 puntos. Esta mañana tenía ya aquí en mis notas el segundo punto, pero no me da tiempo de entrar en el segundo punto. Así que antes de entrar en el segundo punto, la semana que viene vamos a entrar en el segundo punto de cómo es una adoración que verdaderamente honra a Dios. Y como dijimos la semana pasada o la otra, si quieres saberlo, vas a tener que venir el domingo que viene para poder saber cuál es la segunda cosa que verdaderamente honra a Dios. Hoy, la preparación. ¿No os parece que es necesaria la preparación? Amén. preparar nuestros corazones para venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por haberte conocido. Señor, eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, que sabemos que estábamos pues como perdidos en la selva de este mundo y tú, Señor, viniste y nos encontraste. Estábamos, Señor, en ese mercado de los esclavos. Señor, tú viniste y nos rescataste, pagaste el precio. Nos has salvado, nos has perdonado. No solamente nos has rescatado y has roto las cadenas, sino que nos has adoptado a tu familia. Nosotros ahora pertenecemos a tu familia. Comemos en tu mesa. Oh Padre Celestial, qué grande y maravilloso es saber que somos tus hijos. Y nosotros, y tú nuestro Padre, Señor. Oh Padre grande de los cielos, te alabamos y te adoramos en esta mañana. Señor, venimos a ti a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Nos acercamos a ti en esta mañana por la obra perfecta de Cristo. Aquellos corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento, todas las ofrendas que se realizaron eran imperfectas. Solamente apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana nos acercamos a ti en la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Tú dices en tu palabra que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y en esta mañana venimos a ti revestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Alabado seas, glorificado seas, honrado sea tu nombre, santo Señor. Tú eres santo, 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 infinitamente santo. Eres un Dios todopoderoso. Oh Señor, que estas palabras y esta oración vaya filtrada por la sangre de Cristo. Señor, de no ser así, Señor, esta oración no tiene sentido. Pero Señor, elevamos esta oración a ti, filtrada por la sangre del Señor Jesucristo, y te decimos que eres un Dios bueno, grande, verdadero, lleno de amor, lleno de misericordia, Señor, y que es maravilloso conocerte. Yo te pido, Señor, por alguna persona que estuviera aquí en esta mañana que todavía no se ha entregado a ti. Señor, que no espere a mañana, sino que hoy sea el día, ese día en el que reciba la salvación de Cristo Jesús. Señor, sabemos que las consecuencias son eternas. Gloria a Dios que tus hijos iremos al cielo por toda la eternidad. Pero qué triste tiene que ser para aquellos que han rechazado la obra de Cristo, condenarse eternamente en un lugar de perdición y de desesperación. Señor, pedimos por estas personas que todavía no te conocen, que puedan venir hoy a entregarse a Cristo de todo corazón. Como aquella persona que se está ahogando, que se agarra al salvavidas. Señor, que podamos creer en ti, entregarnos a ti de forma completa y total. Y a ti nos encomendamos, Señor, para el resto de este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues vamos a ponernos en pie para cantar el último himno, el himno 358. Himno 358, Vivo por Cristo. recordamos que la tarde el culto se adelanta a las 3, así que no a las 6, sino que a las 3 de la tarde tenemos el culto y vamos a despedir el tiempo de oración. Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración y de alabanza que hemos tenido esta mañana, y te damos gracias porque no adoramos a una idea o a un pensamiento o a una imaginación, sino que adoramos a un Dios vivo y verdadero que vive en nuestro corazón, que nos ayuda en el día a día, que ya ha pagado el precio de todos nuestros pecados. Y por eso mismo en esta mañana te alabamos y te adoramos por todo lo que tú has hecho por nosotros, y te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes a, como hemos cantado, a vivir para ti. Y te pido estas cosas y te rogamos que nos despides en tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones.